No, vamos a ver. Quédate aquí, quédate aquí.
¿Esto qué es?
Pues nada, que ya sabes que me encanta cuidar y me...
¿Qué haces con un cerdo, tío?
Es que me entusiasma Joselito.
¿Este es Joselito?
No me contestes.
¿Pero este es Joselito?
¿Qué te he dicho que te portes
bien? ¿El cerdo es Joselito?
No, es José Javier. Joselito ya es un jamón.
Ah,
como
amigo,
el resto de los, ya, Jos- ya sé, resto los Joselitos.
¿Por dónde va?
Claro, tú ya sabes que Joselito es el mejor jamón del mundo, sí. 100% natural, sí. Sin aditivos, sin conservantes. Sí. Por eso es salud. ¿Qué quieres?
Tú fíjate, cómo habla y lo bueno que está.
Sí, señor. Dice José Javier, Espósito, que el secreto está en ese saber hacer de Joselito. Que está pasando de generación en generación.
Hasta el nombre
sí.
Ya es de jamón.
Sí, señor, Joselito. Desde 1868. Que sí, que se lo estoy explicando. Que sigan teniendo esa obsesión por elaborar el mejor jamón del mundo es lo alucinante. Por cierto, ya tengo pensado mis regalos navideños y Joselito es el mejor de todos.
Cierto.
Venga, ya lo he dicho. Ahora, José Javier, siéntate que tenemos que contar.
Vamos,
otra cosa.
Quita el bicho.
Eso, cuando se sienta
gusto. Qué poquito le queda a este para ser otro Joselito.
No, pero bueno, ya, ¿qué quieres que te diga? Como Joselito no hay otro.
Eso sin duda. Dame jamón, ¿eh?
Eso es verdad.
Bueno, hoy estamos de cumpleaños. 6 de diciembre de 1982, 39 años, ¿ah? Se estrenaba en España la película del extraterrestre más famoso de historia. No hablo de la Constitución, ¿eh? No. E.T.
E.T. Mi casa. Teléfono.
Me aburro.
Sin duda uno de los bichos más famosos, pero también más feos de la historia del cine. No es el único. Por eso, John Uriarte, que sabe mucho de feos, alguna vez ha ligado incluso con especímenes igual,
¿sí?
Nos va a elaborar la lista.
Bueno, sí, dices feo y tienes razón. De hecho, traumatizó a E.T. a más de uno. Por ejemplo, a Ernesto Sevilla.
Concretamente, E.T. ¿Cómo no me va a dar miedo E.T.? Un hombrecillo marrón y brillante que es lo más parecido a una mierda que he visto en mi vida. Imagínate las infecciones que te puede traer eso a tu casa, hombre. ¡El asqueroso!
Una mierda muy grande.
Bicho asqueroso. Sí, bueno, encima se le encendió un dedo.
El colmo.
Claro que por lo menos, por poco más que eso, mi madre me llevaba al médico por si era contagioso y sobre todo si era una mascota lo echaba de casa.
Vamos,
directamente.
Menuda.
Pero bueno, como decías ahí, sobre todo hubo otros alienígenas que nos visitaron en el cine.
Unos buenos, como E.T., que lo más grave que hizo fue emborracharse con cerveza.
Rápido.
Y otros malos, este sí, Alien.
¿Te encuentras bien ahí abajo? ¿Puedes ver algo?
Es una cueva. Una especie de cueva, pero...
¿Qué demonios es esto? ¿Por qué va a ser?
Pa'lante.
¿Qué va a ser?
Yo me acuerdo de aquella revista El Jueves...
Sí,
que
sí.
Ponía a alguien como acrónimo y era Asquelosa Lagartija Intenta Espantar Nenas. Era buenísimo.
Bueno, sí, porque Alien de Ridley Scott, y estrenada en 1979, se coló en una nave convirtiéndose en el octavo pasajero y daba mucho miedito, ¿eh?
Y asco.
Sí, de pequeño era como un conejo pelado que daba un asco.
Sale ahí de la tripa.
Da un asco tremendo. Bueno, ¿qué? La culpa de todo la tuvieron los astronautas que tocaron los huevos que no debían.
Claro, es lo que
suele pasar cuando
tocan
toca los huevos que no debes.
Exacto, y si coges alguno ya para ti...
Ya no te digo más.
Tampoco lo pasó muy bien Schwarzenegger con este pollo.
Y no es humano.
Dios mío.
No podemos verlo.
La sangre, los cadáveres, no oímos nada.
Pero él siente el calor de nuestro cuerpo.
Está ahí. Y nos busca.
A Depredador lo conocimos en 1987. Mide 2 metros y 20 centímetros, pesa 120 kilos y tiene cara de tío enfadado. Ahora que lo pienso, podría ser García Albiol. Pero no,
mide más de 2 metros.
Sí, sí, Albiol sí, es un tierrón. Sí, sí. Bueno, da miedo hasta que se enfrenta con alguien y acaba siendo amigo del ser humano. Estas cosas que pasan en el cine.
Bueno, cualquier cosa llamas amigo.
Eso es verdad.
Para amigo este...
A millones de kilómetros de la Tierra, sus medios de transporte y de comunicación han quedado destruidos. Está perdido, está indefenso y no está solo.
no está solo. ¿Por qué siempre las películas así nos traen? No está solo. Enemigo mío de 1985, los humanos y los dracos, o los drags, una especie de reptiles humanoides.
Eso me suena a Drax Queen.
Sí, bueno, un poco de Drax Queen ya tenía, pero muy fea, ¿eh? Bueno, se encuentran en plena...
Que era una guapa.
Bueno, también es verdad. Quitando el maquillaje, nunca he visto. No, por si acaso no.
Hay sorpresita.
Ya, bueno, tú, tu experiencia, tu vida, tus cosas, allá tú. Bueno, se encuentran en plena guerra interestelar y la nave del piloto Willis Dadditch, que es Dennis Quaid, se pega un leñazo y entonces del otro también se pega un leñazo y se acaban haciendo amigos. Al principio el draco da miedo, pero luego se convierte, como digo, en colega.
A veces, hacer algo parecido a una amistad es imposible.
¡Quietos! ¡Quietos todos!
McCready, tranquilízate, cálmate.
Sí, sí, muchachos, relájate.
Si alguien me toca, volaremos todos.
Es una estación en la Antártida. Un equipo de investigadores descubre a un ente venido del espacio que ha permanecido enterrado en la nieve durante más de 100.000 años. Y tú dices, ¿no os decían en casa que no tocaréis esos bichos?
Ni coger huevos.
Ni coger huevos. En este caso, además, que ya, llamándose la cosa, dices, si se llama la cosa...
Chungo, ¿para qué me meto en esta película?
Ya, no toques, caca, vamos, no toques.
Por favor.
Bueno, al menos este lo ves, porque es grande, feo y deforme, pero hay otros
Que
no.
Es verdad. Por ejemplo, el de Planeta Prohibido.
Robbie no es más que una herramienta. Enormemente fuerte, eso sí. Podría derruir esta casa hasta sus cimientos.
Pero en malas manos, ¿no podría convertirse en arma mortífera?
¡Fuego! Capitán, el blanco en que damos es invisible.
Película en la que, por cierto, Leslie Nielsen hace un papel serio.
No.
Sí. Planeta Prohibido, película...
¿Qué hace, de monstruo?
No, hace de uno de los astronautas que va allí. Planeta Prohibido, película del 56, que narra la historia de Morbius, un científico que vive en el planeta Alter 4 con
Altair.
Su hija. Altair. Pero se pronuncia en el idioma de Alter, se pronuncia Altair. Alter 4 con su hija. Que no vive nadie más, solo ellos. Dijeron, bueno, nos gusta ir a sitio tranquilos.
Hay sitio.
Y se fueron al planeta. Bueno, una nave terrícola llega de visita y al principio todo va bien hasta que aparece un monstruo invisible, como hemos escuchado. Un alienígena, por cierto, da miedo. ¿O no? Porque hace 35 años, cuando se estrenó E.T., pues el chaval caía simpático. Pero, ¿si vinieran millones?
Ah, amigo, ¿y si lo hicieran con intención de hacernos pupitas?
Nadie habría creído en los primeros años del siglo XXI que nuestro mundo estaba siendo vigilado por inteligencias superiores a la nuestra.
¿Quién es uno?
¿Esa voz o uno de los? ¿O es Pepe Sacristán o es el de los documentales de la 2?
Puede ser. Luego está el del... El comandante Cousteau se adentra en las cálidas aguas del Mediterráneo en busca de la tuna.
El cuaderno de bitácora del Calipso.
Efectivamente, que hablaba así. Bueno, en este caso es mejor leer el libro o escuchar el programa de radio que ver las pelis, sobre todo la de Spielberg y Tom Cruise. Pero eso sí, los bichos mitad mecánicos, mitad biológicos, daban miedo cuando chupaban a la gente como pomelos.
Es lo que tiene.
Es lo que te chupan mal. La siguiente debió gustar...
Como si fueras un pomelo. Cuando te coge como si fueras un pomelo chungo.
Bien. La siguiente debió gustar... Luego, ¿cómo no van a escuchar a Julio?
¿Qué pasa? Sí, pues anda que... Bueno.
Que escucho yo, quiero decir. Sí. Bueno, la siguiente debió gustar porque hicieron varias secuelas.
Y eso que los bichos eran bastante cutres, desagradables... The Critters.
Nuestra pantalla de control nos informa que debían transportar 10 prisioneros Critters a su nave. Confirme, cambio.
Inicialmente llevábamos 10, pero los Critters se comían todo lo que veían. Tuvimos que matar a dos de ellos para que las provisiones durasen más tiempo. Cambio.
Los Critters aparecieron en el 86. Son pequeños, tipo gremlins, pero más bocazas. Bueno, la boca que tienen y más hambre que una persona a dieta radical. Da mal rollo, ¿eh?
Sí, sí.
Da miedo, pero feos, ¿eh?
No hay más que verlo.
Feos. Yo tenía algún amigo que se parecía. Pero bueno, a mí la que me dio mucho miedo fue una que vi de pequeño, Los Ladrones de Cuerpos.
¿Qué es?
Tú sigue leyendo que tienes que hacer como que la conoces.
Pues no. Nos vamos, en cualquier caso, al año 56. Tú ya estás. Tú salías de la mili y te fuiste a verla.
Tú ya habías nacido, dale, ¿eh?
Y tú, tío.
Son como enormes vainas.
Así es como debió formarse aquel cadáver de mi armario.
Maíz, ¿de dónde proceden?
No lo sé.
Invasión de los ladrones de cuerpos.
Nuestra compañera Rosa Muñoz dice que es un clásico y que la ha visto.
Vamos.
Así que cuidado. Seguro que has visto alguna vez,
fue a verla contigo.
Salvo expósito, la escena de unas vainas gigantes que contienen seres que se convierten en personas y las suplantan. Esto lo daba mucho en la 2.
Pues no la he visto.
De vez en cuando. Fíjate que creo que García la puso un día. Bueno, por cierto, esta cinta fue utilizada contra el sistema comunista durante la Guerra Fría como ejemplo de lo que significaba que te anularan mentalmente.
El que la veía quedaba así.
No, era una metáfora.
Ah.
Era una metáfora.
En realidad lo que aterroriza más es que los alienígenas sean los niños. Como si tuviera falta aterrorizar más.
Ir al hospital del condado de Butler.
Jill, necesitamos pintura.
Claro, iré por ella.
Vamos, ¿qué esperas?
Se fue, pero no volvió. El pueblo de los malditos es una película británica de 1960, pero hubo otra en el 95 con Christopher Reeve, el que hizo luego de Superman, como el médico bueno.
Luego no, antes.
Antes. Durante unas horas los habitantes... Bueno, él hacía ratos de
sí,
Superman.
Sí, claro.
Durante unas horas los habitantes de Midwich...
¿A que se cayó el caballo?
Efectivamente. Un pueblo costero pierden el conocimiento. Tienen un desvaído ahí. Al despertar, la mayor parte de las mujeres se han quedado embarazadas.
¡Me cachi la mar!
¡Cachi la porra!
¡Cago en la mar, que me he mareado! Y no ¡me he liado, me he liado!
¡Me he liado! Y no ha sido Julio Iglesias, claro, porque los niños salen rubios.
¿No sale?
No.
¿En la peli?
No, no, pero los niños son rubios.
El guión está mal hecho.
De alguien de otro mundo.
El guión está mal hecho.
Eso no te lo niego. Bueno, es verdad que daba miedo, sobre todo los ojos de los niños que daban un mal claro, rollo de cuidado.
Pero a veces los niños también son la solución a una invasión.
Muchos seguramente creerán que es el fin del mundo.
Tienes razón.
¿Crees que podría serlo?
Sí.
Señales. De 2012, del director del sexto sentido, que es Samla Hayana, ese que se llama así. Mel Gibson lleva cara de estreñido toda la peli. Inolvidable el momento en el que el extraterrestre dispara un gas venenoso en el rostro de su hijo Morgan a través de un apéndice. Pero el niño...
Lo he dicho así.
Hasta ahí no puede
mal
leer.
Rollo.
Sí, sí, sí.
Dicho así, no, mal rollo, pobre.
Es un apéndice
niño.
Que tiene en la mano.
Pobre niño.
Que tiene en la mano.
Bueno, ¿se salva?
Sí, no. Bueno, no sé. Hasta aquí puedo leer.
Vale. En fin, si estuviste en el estreno en España de E.T., debes saber dos cosas.
Two una, things.
Una.
One.
Han pasado ya 35 años.
Sí.
Y otra, ya no eres tan joven.
Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, E.T.
Mi casa.
Teléfono. La tarde. Linterna. Espósito. Colmenarejo. Herrera.
Señora.
Señora.
Los oyentes en las redes también os ponéis muy, muy ñoños. Ay, con E.T., Rosa.
Pues sí, mira, leemos maravillosa, Rosa. Entrañable, inolvidable. Todos los oyentes recuerdan con cariño a E.T.
Gracias.
Incluso Laia dice, nos dice que este año lo ha visto su hijo por primera vez y está encantado, que es una peli que trasciende generaciones.
Normal.
Inmaculada,
cállate,
soy de ese mínimo porcentaje de la población mundial que no... Que no ha visto nunca E.T. Pues sí.
Idiota.
Una cosa rara y inmaculada.
Es que no ha visto.
Oye, es una oyente. Y
por
Carmen.
Eso soy venido, idiota. Si no, sería idiota.
Bueno, Carmen, a ver, me encantó. Fui a verla con un compañero de trabajo y lo pasé fatal porque me daba corte llorar. Luego la vi otra vez sola y ya me quedé tan a gusto.
Ahora se llama ir con un compañero de trabajo.
Otra cosa.
Bueno, una joven, la verdad es que ha quedado hecha un auténtico cromo. Se somete a... Oh, es peor que te. Se somete a 50 operaciones para parecerse a Angelina Jolie. Y lo dicho, le han dejado hecho una pena.
¿Qué? Un desastre. Una joven iraní, en un intento de parecerse a Angelina Jolie, se ha gastado cantidades indecentes de dinero para hacerse un total de 50 operaciones quirúrgicas para parecerse a ella. Se ha hecho retoques en toda la cara y fíjate tú que el resultado no ha sido el esperado. De hecho, el aspecto de esta joven recuerda a la mismísima novia cadáver de Tim Burton.
Ah, me recuerda a E.T.
Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo en las redes sociales, donde tiene un montón de seguidores que desde hace tiempo están siguiendo todo este proceso de cambio para parecerse a Angelina Jolie. Pues sí.
El mejor cirujano del mundo operará las cuerdas vocales de Shakira para recuperar su voz.
Pues sí, la cantante será atendida por un laringólogo que ha tratado a otras estrellas como Adele y Sam Smith. Este señor se llama Steven Seitel, vive en Boston y está considerado el mejor del mundo y será quien opere las cuerdas vocales de Shakira, quien ha tenido que posponer los conciertos de su gira europea hasta 2018 a causa de una hemorragia en la garganta. Recordamos que los fans de Shakira, si así lo desean, pueden reclamar el dinero de las entradas.
Qué bonita la palabra laringólogo. ¿Qué eres laringólogo, joder?
Nah.
Ya, vale.